Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, tarde de tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz de 6 a 8, tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de tertulia con Paco Lobato.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa Coloquio Tarde de Tertulia. El elixir de la vida era una supuesta bebida mágica que antiguamente los alquimistas consideraban constituida por la piedra filosofal, disuelta en agua mercurial. Se pensaba que esta mística piedra, al transformar los metales en oro, crearía el elixir de la vida, al cual le atribuían la propiedad de curar todas las enfermedades y alargar la vida. Dicha panacea fue uno de los sueños pretendidos y nunca alcanzados por los alquimistas en estrecha relación con la piedra filosofal. Naturalmente, salta a la vista que de la apreciada bebida o poción que pretendía garantizar la vida eterna, solo queda el recuerdo de ser una leyenda más de las muchas habidas en las civilizaciones. Efectivamente, los temas de la fugacidad del tiempo o la brevedad de la vida son universales. Han ocupado y preocupado a gentes de todas las culturas y de todas las épocas, y han servido también como fuente de inspiración para muchos poetas, ensayistas y filósofos, estando presentes en las diversas facetas culturales y campos del saber, como la literatura clásica, por ejemplo Séneca, en su obra De la brevedad de la vida, la filosofía, donde tenemos a Descartes, por ejemplo, con Meditaciones metafísicas, o incluso Miguel de Unamuno, con el ensayo del sentimiento trágico de la vida. Incluso en la lírica está presente el tema de la brevedad, por ejemplo, la ópera de Manuel de Falla, La vida breve, o en sociología, Zygmunt Bauman es un representante de esto que estamos diciendo, con su vida líquida, que introduce ese concepto para definir, entre otras cosas, que la vida se escapa, así como el agua entre los dedos de la mano. Ante esta realidad ineludible, algunas personas optan por intentar huir. Para ello, pasan al extremo de querer vivir cada minuto con un desenfreno absoluto, creyendo que de esta manera podrán aprovechar mejor sus escasos días. Otras se centran en intentar labrarse un buen futuro laboral, que les garantice un bienestar y una buena posición y les permita un nivel de comodidad más que aceptable. Para ello, estudian, se preparan y harán todo lo que sea posible con el fin de alcanzar ese objetivo, el sueño americano, o el sueño europeo, o el sueño chino, que además les ha de servir para recibir una buena pensión cuando llegue el tiempo de su merecida jubilación. Esto fue lo que hizo una persona que en la Biblia se conoce como el rico insensato, quien trabajó arduamente durante mucho tiempo a fin de ahorrar y tener lo suficiente para, llegado el momento de jubilarse, poder vivir de rentas y disfrutar de vacaciones y tiempo libre. El caso es que su hora de dejar esta vida le sorprendió justo antes de poder comenzar siquiera a disfrutar de sus primeros placeres. La brevedad de la vida ciertamente nos recuerda que somos seres temporales, finitos y limitados aquí en la Tierra, por lo que deberíamos ser sabios en la administración de nuestro tiempo y tener en consideración no solo los valores temporales de esta vida, sino los valores eternos, que van más allá de esta existencia pasajera. Porque en contraste con la brevedad de la vida, tenemos la eternidad, que alguien la ilustró de la siguiente manera. Si tienes una bola de acero sólido, del tamaño de la Tierra, de 40.000 kilómetros de circunferencia, y cada millón de años se suelta una golondrina para que se afile el pico y se vuelva a marchar, para volver otro millón de años más tarde y volver a hacer lo mismo para el tiempo cuando haya gastado la bola hasta el tamaño de un perdigón, la eternidad apenas habría empezado. Amigo oyente, ¿estás preparado para ir a la eternidad a encontrarte con tu Dios Creador el día en que se acabe aquí tu tiempo? Si no es así, hoy te diremos cómo podrás hacerlo, porque no hay nada más importante en esta vida que estar preparado para la vida eterna, la verdadera vida que con toda seguridad viene después de esta. Hoy, en Tarde de Tertulia, la brevedad de la vida. Así como dice esta hermosa alabanza, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Qué bueno es ser administradores apropiados de ese tiempo que Dios ha puesto en nuestras manos. De eso vamos a hablar también hoy, del libro de Eclesiastés, de lo que significa la vida con Dios y también, por supuesto, de la vida sin Dios. Veremos el contraste entre la una y la otra. Como hemos dicho, hoy tenemos ese tema tan interesante, la brevedad de la vida, y queremos de nuevo dar la bienvenida a todos aquellos que se han incorporado a nuestra sintonía, al programa Tarde de Tertulia. Vuestro hermano y amigo Paco Lobato está en estos momentos hablándoos. Allá en control tenemos a Eloy Lobato, y en Barcelona Alejandro Molina, llevando también el control en Onda Paz. Estamos transmitiendo en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio, donde puedes escucharnos a través de la www.vozdevida.com o vozdevida.org, y en la frecuencia modulada en Radio Gospel en Alicante, a través de Onda Paz en Cataluña, Barcelona, Girona, Lleida, son demarcaciones donde se nos sintoniza en directo, y también para diversas emisoras, entre otras Maná Radio en el Vendrell, Tarragona, Radio Encuentro de Madrid, Radio Paz en Cartagena, Murcia, y Berea FM en Salamanca. Y cada día se van incorporando otras estaciones que van recibiendo el programa. Realmente esto nos congratula. Queremos invitarte a participar en directo, si estás en la sintonía ahora mismo con nosotros, en el 93-724-4223, 93-724-4223. Puedas participar a través de ese medio, del teléfono, o por las redes sociales. Nuestros perfiles en Facebook y Twitter están también a vuestra disposición para que podáis dar vuestra opinión, ofrecer vuestros comentarios y, cómo no, para participar en la pregunta de esta semana, que es la siguiente. ¿Cuál crees que es la mejor respuesta ante la realidad de la brevedad de la vida? ¿Cuál crees, amigo oyente, que es la mejor respuesta ante la realidad de la brevedad de la vida? Cuatro opciones posibles hemos puesto como cada semana. A. Disfrutando al máximo de todos los placeres. B. Intentando cada uno sobrevivir como pueda. C. Mantenerse ocupados y entretenidos sin pensar en la muerte. D. Preparándose para la vida después de la vida. Ahí tenemos esas cuatro opciones posibles que creo que recogen en buena medida lo que pueden opinar nuestros amigos oyentes. Y para desarrollar el tema en esta tarde tenemos aquí a nuestros invitados que, como siempre, hacen posible esta tertulia, porque desde luego este programa no sería tal si no tuviéramos contertulios, amigos que nos acompañan para compartir, para conversar y para departir entre todos nosotros. Manuel Cornejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al programa, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabéis que Manolo es colaborador habitual también en este programa. Nos acompaña de nuevo Virgilio Zaballos. Muy buenas tardes, Virgilio.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Él es escritor, entre otras muchas cosas.
Sí.
Y estamos contentos de tenerle con nosotros nuevamente. Precisamente estaremos hablando de uno de sus libros, El milagro de una vida equilibrada, que ya recomendamos a toda nuestra audiencia desde ya, desde este momento. Y queremos, pues bueno, hacer algunos comentarios sobre este libro que va muy, muy acorde con el tema de hoy. Y también nos acompaña nuestro hermano, el pastor José María Cuevas. Bienvenido, José María.
Muchísimas gracias, pastor, y es un privilegio estar aquí compartiendo este programa tan lindo. Y le damos la bienvenida a los que están escuchando en esta tarde.
Pues entre los cuatro, aquí en la mesa, vamos a estar, como digo, conversando acerca de este tema, la brevedad de la vida. Un tema que es trascendental. Yo pienso que no hay ninguna cultura, ninguna civilización en el cual no se plantee el tema de la existencia humana, el tema de por qué estamos aquí en la Tierra, el sentido de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Todas las civilizaciones, en todas las épocas, de una forma u otra encontramos que está presente, ¿verdad, Virgilio?
Desde luego. Eso yo creo que es algo innato en el corazón del hombre, ¿no? Porque aparecemos de golpe en una Tierra, con un entorno, nos empezamos a adaptar a él, pero pronto empiezan a surgir las preguntas. Eso es evidente, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Y qué sustancia tiene, pues, la brevedad de la vida? Porque de algo de lo que empezamos a ser conscientes es de que la vida es breve. Lo vamos viendo en la nuestra, pero sobre todo en la que nos han precedido, y entonces empezamos a tomar nota. Eso es evidente.
Manuel, muchas veces la gente no se atreve a hablar de la muerte, que la muerte significa el fin de la vida aquí en la Tierra, naturalmente, y solo se pone a pensar en ello cuando está en algún acto funerario, en algún entierro, ¿verdad?, de algún ser querido, un amigo. Entonces toca de cerca y es como cuando uno recapacita sobre la brevedad de la vida.
Sí, porque lo dan por un hecho natural de que el hombre está aquí en la Tierra, vive, trabaja, duerme, come y muere, y se acabó. Y como dice también la palabra de Dios, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Y están haciendo, y de hecho hace, en el día de hoy estamos viendo la inmensa mayoría de la humanidad, están haciendo pues como los días de Noé, que están comiendo, bebiendo, dándose a casamiento, a fiestas, tratando de vivir lo mejor, pensando que se van a llevar grandes cosas. Y como antes se ha dicho, aquí simplemente es un poquito de tiempo nada más, unos días los que estamos aquí nada más. Y esos días que tenemos aquí son unos días de una oportunidad que nos da Dios para que decidamos nosotros dónde hemos de pasar la eternidad. que pienso que más adelante estaremos hablando sobre eso.
Así es. José María, hay una cuestión que me llama la atención en este mundo tan acelerado en el que nos movemos cada día, y vemos a tantas personas, y sobre todo muchos jóvenes, que viven de una forma que parece que van a estar permanentemente aquí en la Tierra, y no recapacitan de que no es así, de que antes o después habremos de abandonar esta vida.
Yo creo que sí, lamentablemente uno lo fija en la juventud, pero yo creo que la vida es una carrera, que cuando yo lo puedo exponer a esto como algo personal, un testimonio personal, que cuando yo era jóvenes queríamos ser mayores, y que cuando éramos mayores ya estamos en la tercera edad. Y esto es algo que la vida corre, las horas corren. Por eso la palabra bien nos dice, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y entonces esto es una carrera, pero es un privilegio para aquellos que hemos tenido el acercamiento o el encuentro con Jesucristo, que hemos podido valorar lo que verdaderamente quiere Dios. Y Dios lo que quiere es de que entendamos que nuestra vida tiene un propósito. Y eso es fundamental.
Hablemos de la vida en sí, el valor intrínseco que tiene la vida. ¿Por qué le damos tanta importancia a la vida aquí, digamos, en la Tierra? Naturalmente, ahora estamos en este contexto, ¿no?, en primer lugar. ¿Por qué decimos que la vida es valiosa, Virgilio?
Es lo que tenemos. A ver, nos aferramos a lo que vemos, oímos, tocamos y poseemos, ¿no? Yo creo que, hemos entrado en, desde la caída en pecado, el ser humano entró en una dinámica de búsqueda, de retorno. Y en esa búsqueda, pues uno se quiere aferrar a lo que tiene, de ahí viene pues todas las pasiones para poseer esto, la codicia, la avaricia, creyendo siempre que lo vamos a poseer eternamente, ¿no? De lo que estabas comentando, de aquel rico que se preguntaba, ¿qué hago? Pues tengo mucho, pues ¿qué haré? Pues derribo los graneros y quiero más, pero luego ¿a dónde llegas? Desde luego la vida es bella, Dios nos ha provisto, Dios puso al hombre en un lugar lleno de abundancia, donde sus necesidades estaban suplidas y donde se estaba muy bien, desde luego, especialmente en comunión con Dios y en todo el entorno que Dios creó. La gran fractura surge cuando aparece la separación del hombre con Dios, aparece la desobediencia, la emancipación, el querer, una frase que está muy de moda ahora, somos, como dicen, portadores de nuestro futuro, somos o hacemos nuestra historia y somos los que tenemos que generar nuestro futuro y demás.
Los forjadores, ¿no? De la historia. Sí.
Y es un deseo del ser humano. Pero una y otra vez vemos que eso pues fracasa. Con todo y eso nos aferramos y dejamos para el momento más lejano posible pues la gran pregunta, ¿qué pasará después? Que es una pregunta, yo creo que muy sabia, ¿no? Para hacérsela lo más pronto posible.
Manuel, la vida, estamos diciendo que es breve, pero la vida es muy valiosa.
¿Y tanto? Como que nadie la quiere perder.
Eso es algo que vamos, nadie lo quiere perder.
¿De qué sirve tener mucho patrimonio, muchas propiedades, si no hay vida, ¿no?
Fíjate que se puede decir que es lo más valioso que tiene aquí el hombre en la Tierra, ¿no? Y pensando en esto, podemos darnos cuenta que el hombre, en el momento que cae, vemos que empieza ya la lucha, como se ha dicho, y empieza, por ejemplo, Caín con Abel, ¿verdad?, que mata, el homicidio, luego vienen las guerras, las luchas, y entonces estamos viendo en esas guerras que hay aún en el día de hoy, como jóvenes, adolescentes, niños, lo están cogiendo y están dando sus vidas, lo están llevando engañados, porque van engañados, tanto unos como otros, van engañados. Si nosotros dejáramos ahora un frente de soldados y a otro frente hablar, no se iban a pelear, ni mucho menos. Ni van a entrar en guerra, porque ¿quién quiere matarse? Nadie en absoluto. Lo que pasa es que están los otros detrás, eso es lo que es esto. Y da escalofrío el poder ver en el día de hoy cómo hay multitud de personas y países que están en guerra y están muriendo las personas y no se le da verdaderamente el valor que tiene la vida. Y aquellos que tienen el poder, las naciones que tienen el poder, por otro lado vemos que no tratan de pararlo, sino que hacen todo lo contrario. Que están construyendo armas para que se maten mejor.
La vida es muy valiosa, hermano José María, tan valiosa que Dios vino a la Tierra, envió Dios a su Hijo, a Jesús, para darnos a nosotros vida eterna, para darnos vida en abundancia, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no estaríamos muertos, o sea, nuestro destino eterno sería la muerte, la condenación eterna.
Sí, yo creo que la perspectiva, mirándola desde el punto secular, tiene una manera, pero mirándola desde el punto espiritual, tiene algo de mucho más valor. Entonces enfocamos esa etapa o esa parte, proyectarnos allí, porque verdaderamente los que tenemos realmente a Jesucristo, realmente podemos valorar la vida con mucho más ahínco, con mucho más anhelo, y entender, como había dicho antes, que yo o cada uno de los que estamos como hijos de Dios tenemos un porqué, un propósito. Y ese es el propósito que tenemos que entender. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y entonces, cuando analizamos ese punto, nos damos cuenta que sí somos valiosos y le damos mucho más valor a la vida.
Y también a la vida de los demás. Porque cuando hablamos de la vida, pensamos en nuestra vida,
claro,
pero hemos de pensar en el prójimo, el respeto a la vida ajena.
Pues ese es un valor precisamente que emana, lógicamente, de las Escrituras, emana de la persona que tiene una comunión cercana al Creador, que es el dador de la vida, ¿no? Cuando vivimos esa sensibilidad, es evidente que la conciencia que nos entra de nuestra propia vida se amplía a la realidad de respetar la vida del prójimo. Ese es el gran mandamiento, ¿no? Amar a Dios y al prójimo o al próximo como a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para poder evitar lo que estaba diciendo el hermano Manuel de las guerras. ¿De dónde vienen las guerras? Dice el apóstol Santiago, ¿no? Pues de vuestras pasiones que arden en vuestros miembros y de querer codiciar, poseer y arrebatárselo al otro. Cuando esa naturaleza codiciosa es suplantada por una naturaleza nueva, conforme a la naturaleza de Dios en Jesús, entonces tenemos otras motivaciones, tenemos otras prioridades, y entre ellas, pues, hacerle la vida fácil al prójimo. Yo creo que eso es fundamental.
Amén. Siendo que la vida es tan importante, que creo que estamos de acuerdo todos los oyentes y también todos los invitados, que no hay nada más importante que el valor que tiene la vida aquí, me refiero, porque es una oportunidad. Mientras alguien vive, tiene oportunidad de poder conocer a Jesús y poder tener vida eterna. Ese es también el gran desafío que tenemos los creyentes, ¿verdad? De proclamar el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor, para que creyendo tengan vida eterna.
Sí, y es muy importante lo que está diciendo de vida eterna, porque claro, aquí estamos hablando de vida, y cualquiera que esté escuchando vida ya tengo yo. Pero bueno, eso también lo decía Caín, lo decía Adán. Vida tengo yo, y sin embargo había pecado. Pero llegó un tiempo en que murió, y la vida ahí se acabó, en ese momento. A la vida que nos estamos refiriendo es a la vida que tenía antes de caer. Dios, cuando nos creó con un propósito, y nos creó a su imagen y semejanza, y nos creó para que fuésemos y estuviésemos con Él toda la eternidad. Lo que pasa es que consecuencia del pecado es eso, que el pecado nos separa. Es por eso que viene el Hijo de Dios, como nos dice Juan 10:10, y Él viene para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué vida es esa? Pues la vida eterna, que se tiene a través de Él.
Por lo tanto, José María, lo más importante en esta vida, ¿qué es? ¿La salud? ¿El dinero? ¿El amor, como dice esa canción? ¿La copla? ¿O la diversión, podemos añadir hoy en día? ¿Qué es lo más importante?
Yo creo que la palabra de Dios dice que el que tiene la vida, el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Esto es muy sencillo de definirlo. Y yo creo que lo que hemos tenido un día, una experiencia con Jesús, valoramos de tal forma que no queremos apartarnos de esa vida que hemos logrado a través de Jesucristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que valorar. Y qué importante es poder, con los que hoy nos están escuchando, de que puedan realmente ellos también sentir esta vida. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Salpicarlos, por así llamarlos, para que ellos puedan entender que hay vida después de la muerte. Y esa vida nos da Cristo. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente.
¿Cómo aprovechamos bien la vida? Yo me gustaría que aquí entráramos ahora un poquito en debate, porque verdaderamente, si la vida es valiosa como es, y es un don de Dios, y la vida tiene ese valor intrínseco. ¿Qué opináis acerca de una afirmación que hizo Séneca, que dijo: el tiempo que tenemos no es corto, es que perdemos mucho? Eso decía Séneca, ¿no? También es verdad, ¿no?
Sí.
¿Cómo podemos aprovechar bien este tiempo tan corto aquí en la Tierra, en la vida? ¿Cómo lo aprovechamos?
Pues el gran descubrimiento de la vida, yo creo, es saber en cada momento lo que debo hacer. Es decir, ser consciente o tener la capacidad de conocer, como dice la Biblia, el autor de Eclesiastés dice que cada cosa a su tiempo, cuán buena es. Cuando yo me sitúo en el contexto de mi propia vida, uh-huh, y sé lo que me toca hacer en cada momento y lo hago, claro, si descubro, en primer lugar, debo descubrir cuál es la voluntad de Dios. Jesús nos enseña que él solamente hacía lo que veía hacer al Padre. Entonces, en eso encontraba él la satisfacción plena, porque realizaba el propósito que estaba diseñado para que anduviera él, porque la vida se puede malgastar, se puede perder tontamente, se puede acabar antes de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que, dice el autor del Salmo 90, tiene una oración en ese Salmo donde él debate sobre este asunto de la, de que estamos tratando hoy, de aprovechar la vida y demás. Dice: enséñanos a contar nuestra vida, nuestro tiempo, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Necesitamos sabiduría de dónde? Es evidente que necesitamos sabiduría de Dios. La sabiduría humana es muy limitada, y es evidente que la historia nos demuestra que nos lleva a unos derroteros muy distintos. Pero enséñanos a contar. Nuestra vida es muy limitada, muy finita. Entonces necesitamos descubrir el propósito trascendente, porque ese propósito será iniciado aquí y nos llevará más allá de la muerte, en este caso, ¿no?
En tu libro, El milagro de una vida equilibrada, Virgilio, nos hablas de que el hombre nace desequilibrado y hasta hoy vive una vida desestabilizada, o sea, sigue en desequilibrio. Sí. Que el ser humano no es capaz de controlarse ni a sí mismo ni a las circunstancias que le rodean. Que vive habituado a un constante desequilibrio, vive en un mundo acelerado, ¿no? ¿Por qué, Virgilio? ¿Por qué pasa esto?
¿Por qué vivimos? Pues yo diría que es que parece que entramos aquí y nos dan cuerda. A ver, ha habido tiempos anteriores, seguramente, que la cuerda era menor o las pilas duraban menos, no sé, o tenían otro ritmo. Ahora todos somos conscientes de que la vida es una locura. Por lo menos la vida occidental, ¿no?
No cabe duda.
Vivimos en un desenfreno, o sea, vivimos en un ritmo que nos impone el qué. Nos impone la estructura, la sociedad, el sistema, el formato que está diseñado así, porque si no corremos y producimos, parece que nuestra vida no sirve para nada, ¿no? Se nos ha inculcado eso, directa o indirectamente. Entonces, necesitamos pararnos, porque vivimos tan acelerados que, como yo suelo pensar y decir, que hay momentos cuando Dios tiene que dejarnos que nos choquemos con la pared para que nos frenemos en seco y a partir de ese momento empezar a pensar. En las preguntas, yo creo que muchos de nosotros hemos venido al Evangelio, al reino de Dios, a las Escrituras, en circunstancias de ese tipo, ¿no? Cuando hemos corrido para aquí y para allá, no hemos encontrado lo que queríamos y de pronto surge algo, ¡pum!, nos frena y pensamos con cordura. Yo creo que necesitamos cordura, pararnos. ¿Cómo? Pues ya digo, a veces las circunstancias son las que mandan, ¿no?, en ese sentido, y Dios lo aprovecha para hacernos entrar en nuestro juicio sano, digamos, ¿no?, y empezar a plantearnos, pues, a ver, ¿dónde vamos? Que estamos corriendo todo el día, locos, desenfrenados, y en realidad, pues, al final del día, vamos a la cama, empezamos a mirar ahí al techo y decimos, bueno, ¿y qué? ¿Qué ha pasado hoy? Es importante, yo creo, descubrir ese propósito viniendo a la fuente. El dador de la vida es Dios. El que nos da las pautas es Él. Las Escrituras están llenas de pautas para que podamos aprovechar bien el tiempo.
Manuel, el Señor, el dueño, que dice Virgilio, nos ayuda a encontrar ese equilibrio que toda persona necesitamos en esta vida.
Exacto. Porque, como ha dicho Virgilio, trabajamos y llevamos una vida muy desenfrenada. Una vida que está en el trabajo y si no vas deprisa y si no haces las cosas rápido y las haces bien, parece como que eres un inútil. Y vas deprisa y más deprisa. Y se pasa el día, 8 horas, 10 horas, las que sean, ¿no? Yo recuerdo antes que no había, por ejemplo, crisis y podía hacer horas extras y bueno, podía hacer horas las que tú quisieras extras, etcétera, todo iba marchando bien. Pero llega un momento en que tú, como ha dicho Virgilio, te paras. Y dice, bueno, a ver, se me han pasado 30, 40 años y no me he dado cuenta. Es que no me he dado cuenta. Uh-huh. Y se me han pasado ahí, ¿no? Y entonces te das cuenta con otras personas que tú te encuentras, que tienen tu misma edad, que eran amigos, que a lo mejor hace años que no los veías, ¿no? Y hola, ¿cómo estás? Estoy bien y tal y cual. ¿Y cómo estás? Te dices, sí, un poquito, ya te van saliendo canas, ya... Claro, pero tú no te das cuenta.
No te das cuenta de las canas.
No te das porque te ves todos los días. Ves el fallo del otro y el otro ve el fallo tuyo. Pero vemos la brevedad de la vida y las cosas cómo pasan rápidamente. Uh-huh. Sin embargo, como bien ha dicho, muchas veces Dios permite que pasen cosas en nuestra vida. Y Dios lo permite para atraernos a Él, para llevarnos. Porque de otra manera no iba a ser. De otra manera no iba a ser. Aunque alguien nos predicara, aunque alguien viniera, aunque tuviéramos una... No iba a ser. Uh-huh. Es decir, teníamos que pasarlo ahí, y cuando nosotros empezamos a hacernos esa pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Y decimos, qué ilusorio, ¿verdad? Él está aquí solamente para comer, vivir, está unos pocos de años, me muero y adiós. Y se acabó la cosa, ¿no? Y empieza a hacerte preguntas, y dice, bueno, si hay un Dios, si hay algo, yo quiero... que se revele a mí, que se muestre a mí, tal y cual. Uh-huh. Y cuando estoy diciendo esto, no estamos hablando de que se muestre a mí una religión, ni se muestre a mí ningún hombre, sino que se muestre si antes, por ejemplo, de tener al Señor, yo hacía esta oración y decía eso, si hay un Dios creador, si hay algo que ha creado el universo, que lo sustenta todo, yo quiero que se muestre a mí. Uh-huh. Y vamos, y se mostró.
Estamos hablando del tema La brevedad de la vida, con José María Cuevas, Manuel Cornejo, Virgilio Zaballos, aquí en Voz de Vida Radio, transmitiendo en directo para todos ustedes. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a retomar enseguida el tema, vamos a dejar que nuestro técnico Eloy Lobato nos ponga esa canción, y estamos haciendo esta pregunta para que puedas participar e intervenir en el programa. ¿Cuál crees que es la mejor respuesta ante la realidad de la brevedad de la vida? A. Disfrutando al máximo de todos los placeres que se presten. B. Intentando cada uno sobrevivir como pueda. C. Mantenerse ocupados y entretenidos sin pensar en la muerte. D. Preparándose para la vida después de la vida. ¿Cuál crees tú, amigo oyente, que es la mejor respuesta, la mejor forma de prepararse ante esa realidad que es la brevedad de la vida?
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Y sea hora de contar qué será lo más preciado que has de encontrar. Ojalá no te des cuenta y sufras una decepción cuando veas que tu vida fue un gran error. Tiempo. Veces me doy cuenta que sufro una decepción, haciendo siempre lo urgente en cada ocasión. Me olvido de lo importante, de las cosas de valor, y termino diciendo: el tiempo me faltó. Tiempo. Hoy tengo tiempo de sentir el amor. Hoy tengo tiempo de borrar el dolor. Hoy tengo tiempo de un amigo ir a buscar. aquellas cosas que no estén en su lugar. Dale tiempo al corazón, dale la oportunidad de sentir una caricia una vez más.
Seguimos aquí en directo con todos vosotros. La brevedad de la vida, el tema que hoy estamos considerando. Vamos a citar ahora a un sociólogo conocido en nuestra época, Zygmunt Bauman. Él ha introducido un concepto que se llama la vida líquida. Y es interesante porque él reflexiona de la siguiente forma, a ver qué os parece estas palabras que él dice. La vida líquida es una vida devoradora. Asigna al mundo y a todos sus fragmentos animados e inanimados el papel de objetos de consumo, es decir, de objetos que pierden su utilidad y por consiguiente su lustre, su atracción, su poder seductivo y su valor en el transcurso mismo del acto de ser usados. Es decir, todo se desgasta, todo se pierde, todo se diluye, incluso la vida misma, ¿no?
Claro. Es,
¿qué os parece esa afirmación?
Pues tremendo. Yo creo que es un concepto del que tendríamos que pararnos o a pensar con mucha seriedad, porque en realidad sí, yo creo que estamos viviendo ese tipo de vida, una vida de consumo absoluto, o sea, no solo de consumo externo, sino de consumo de nuestras propias vidas. ¿Somos necesarios o somos importantes mientras alguien nos necesita o nos usa? En el momento que dejamos de ser necesarios o ser útiles... Te da lo mismo, o le da lo mismo a mucha gente. Tu vida pierde valor, pierde importancia, y por lo tanto,
eso da lo mismo. Se ve mucho en el fútbol, ¿verdad? En el fútbol con los futbolistas.
Exacto, deja meter goles y adiós.
Se acabó la estrella.
O en
el mundo de la farándula, o el mundo del cine, las estrellas fugaces que yo digo, ¿no? Que pasan, vienen y van. Sí, José María, todo esto hubo un escritor de la Biblia llamado El Predicador, que en el libro de Eclesiastés hablaba de vanidad, ¿no? De ese sentimiento de la brevedad y la vanidad de la vida.
Sí, es que la vida es una vanidad totalmente, ¿no? Pero yo me estaba recordando hace un momento que no tengo la preocupación que tenía, como decía el hermano Virgilio, que tenía antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo había preocupaciones mucho más profundas por la vida que no desde que, en el caso mío, conocí a Cristo. Uh-huh. Es como que yo sé que los años pasan, mi vida interior se rejuvenece, pero yo sé que tengo un futuro. Mi futuro está en las manos del Señor. Nuestro futuro, los que hemos conocido a Cristo, está en las manos del Señor. Porque la palabra del Señor también nos dice que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, muy malos. Y estamos viendo que estamos corriendo contra el reloj, en este mundo tan perverso, tan materialista, tan lleno de egoísmo, porque es lo que se está ambicionando, ¿no? Los países se pelean por un trozo más de tierra, que yo quiero un trozo más porque es nuestro, o porque aquel está teniendo armamento más sofisticado que el mío. Entonces, esto es una pelea que se está corriendo en contra del reloj, y es una realidad.
La gran paradoja de la vida, Manuel, cuando uno más experiencia tiene, cuando uno más sabiduría tiene, después de 60, 70, 80 años de vida, cuando uno dice ya no volvería a cometer aquel error que cometí cuando era joven, resulta que tenemos que partir, que tenemos que marcharnos. Eso es una gran paradoja, ¿no?
Así es.
Y uno como que no quiere reconocerlo, no tiene deseos de partir, pero hay que irse.
Tienen más sabiduría, pero tienen menos fuerza.
También, ¿no? Físicamente.
Está más débil. Que ahí está, va una cosa compensada con la otra. Sí, así. Es cierto.
La vida se escapa. Cierto, no se puede retener.
Es cierto, sí. Y a mí me da, de luego, me da mucha cosa cuando estamos viendo aquí en Sabadell, donde estamos, y vemos el paseo, aquí la avenida Mata de Pera, como pasan muchas personas ya de 70 años para arriba y lo ves pasear y solamente están esperando, pues, a morirse. Y ves que no tienen ninguna esperanza, que no tienen nada, van hablando cosas banales de la vida y nada más, y recordando cosas, que fechorías y cosas pecaminosas que han hecho en su vida, piensan que por eso han sido muy listos, han sido muy sabios. Pero si nos damos cuenta, no han empleado su vida en buscar una relación, en buscar a su Creador,
amén,
en buscar a Dios, que eso es lo importante que deben de hacer. Sin embargo, ellos se piensan que son muy sabios, que son muy listos, y ellos dicen, yo ya me las sé todas. Pero sin embargo, cuando tengan que partir, se llevarán una gran desilusión.
Yo hace muy poquitito, semanas atrás, le predicamos a una señora de 82 años, y cuando estuve explicándoles lo que es el perdón de Jesucristo, el perdón, el que perdona nuestros pecados, el que nos justifica delante de Dios, ella lo entendió de tal forma que en la reunión con unos cuantos jóvenes dijo esto, llorando, dice, ahora entiendo cómo Dios esperó hasta que yo cumpliera los 82 años y perdonó todos mis pecados desde mi juventud. Uh-huh. Dice, ¿cómo? No puedo entender cuán misericordioso ha sido Dios conmigo.
Cuán bueno es Él.
Cuán bueno es Él. Desde que tenía uso de razón, dice, usted me decía, pastor, que el Señor perdonó y enterró mis pecados en lo profundo de la mar. Dice, es tan bueno Dios que ha esperado hasta este tiempo y todo lo ha perdonado. Todo, le decía yo a ella. Y es algo maravilloso, ¿no? Porque esto realmente nos representa de que la vida no tiene sentido si la vivimos fuera de Dios, porque Él es el que nos creó y Él tiene un plan para cada ser humano, porque bien dice el libro de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es algo que todas las personas que escuchan esto sepan que es para cada uno de ellos, que Dios les ama, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que venga a Cristo, que se vuelva a Dios, que mire a Dios, y Dios va, tiene un plan para salvarlo y para redimirlo y perdonar sus pecados.
Aunque más adelante estaremos entrevistando a William Graham y estará participando en el programa y hablaremos del libro de Eclesiastés con más amplitud, me gustaría que hiciéramos alguna reseña, Virgilio, sobre este libro, que es un libro difícil, ¿eh? Sí. Es un libro bastante, yo lo decía, deprimente. Un libro que lleva un poquito de...
Desde luego, porque resulta que este hombre, yo estaba pensando antes cuando hablaba el hermano, a ver, este hombre tuvo todos los recursos, las posibilidades de ser lo que hoy diríamos feliz. Probó con esto, probó con aquello, probó, tuvo todo, tuvo riquezas, tuvo mujeres, además era sabio, además creó no sé cuántas cosas, edificó
todo.
Y el final del tema, o sea, el final de su mensaje fue vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, pero él al final de su libro, en el libro de Eclesiastés, del predicador Salomón, dice a los jóvenes, hablando antes, dice, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo contentamiento.
Claro, ya me he hecho viejo, ya ahora no, estos días ya ahora estoy con achaques, sí, con enfermedades.
Y en ese contexto yo recordaba, con lo que estabas comentando de esta mujer mayor,
así es,
recordaba un hermano que se convirtió en Quintanar de la Orden hace años, un
Toledo,
hermano mayor.
Toledo.
En Toledo, sí, en la provincia de Toledo. Pues tendría 70 o más, ya estaba jubilado en esa época. Y estábamos un día en una reunión de oración y el hombre, conmovido, decía, Señor, ¿por qué no he conocido esto yo antes? El hombre había vivido, pues, su vida, ¿no? Y se daba cuenta en ese momento que se le había pasado el tiempo y que estaba experimentando lo que, claro, en ese momento le hubiera gustado experimentarlo muchísimo antes, ¿no?
En su juventud.
En su juventud. Bueno, él llegó a tiempo, gracias a Dios. Yo creo que muchos de los que nos estén escuchando ahora tienen el momento apropiado. Si son jóvenes, bien. Que son adultos, también. Cada hoy es el día para salvación, sea como sea en el momento que nos encontremos, ¿no?
Así es. ¿Qué relación, Manuel, tiene la brevedad de la vida con la vanidad de la vida? Porque ese libro de Eclesiastés nos habla eso de vanidad. Todo es vanidad. La vida sin Dios, naturalmente. La vida que no tiene otra expectativa más que lo terrenal. Sí. ¿En qué medida una vida sin Dios es una vida sin sentido?
Bueno, lo que primeramente vemos ahí, Salomón es como se estaba diciendo, ¿verdad? El hombre que lo sabía todo, lo tenía todo, daba consejo a todos, pero él no se acoplaba a ninguno. Que eso es un fallo grande. Es decir, lo sabía todo, pero él no se lo acoplaba, ¿eh? Y yo pienso que esto debe de ser, que debe de estar, y ocurre también en muchas personas. personas precisamente mayores, personas, como se ha estado diciendo, que llevan muchos años aquí en la Tierra, ya son personas ancianas y piensan que lo saben todo. Y sin embargo no tienen una relación
con Dios. No saben lo esencial.
No saben lo que se están perdiendo. No saben cómo ese hombre que se ha dicho que cuando se convirtió lloraba y quería, ¿por qué me he perdido yo esto? Esto también lo experimenté yo en mi vida. Cuando conocí al Señor y sentía lo que se llama bíblicamente el gozo de la salvación. Decía, Señor, yo me he estado perdiendo, hay unos años te podía haber servido, podía haber estado aquí contigo, etcétera, ¿no? Pero vemos aquí que Eclesiastés, vemos que el hombre en el día de hoy, igual que todas las edades, piensa que lo sabe todo, piensa que todo lo que está haciendo es algo novedoso. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que es lo único que va a aumentar es la ciencia, nada más. Es la ciencia lo que nos dice Isaías, que aumentará. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que, aparte de la ciencia, todo lo que hay en la Tierra ya ha pasado de antes. Ya se ha hecho.
No una vez, sino muchas veces.
Sí, lo dice Eclesiastés. La estrategia, todas las cosas, los engaños, la intriga, todo eso ya es viejo. Es
que algunos piensan, no sé, que esta civilización es más inteligente que los egipcios, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno ve las pirámides y ve todo, digo, es increíble, ¿eh? Dentro de sus límites, ¿no? Con los pocos medios, recursos que tenían, las obras tan inmensas que hicieron de arquitectura, por ejemplo, ¿no? O de arte y tantas cosas, ¿no?
Para que quede en la historia.
Exactamente. Sí. El hombre es así, el hombre es vanidoso. Pero la Biblia nos dice que una vida sin Dios es como una neblina, es decir, una vida que está diluida, ¿no? Que no tiene sentido. Dice Santiago capítulo 4, versículo 14, aquellos hombres que son presuntuosos, que dicen, bueno, mañana haré esto, haré lo otro, iré allí, iré aquí, ¿no? Traficaré, haré negocios. Y dice Santiago ahí que, bueno, que no seamos insensatos, que hemos de usar la expresión que dice, si Dios quiere haremos esto o haremos aquello, ¿no? Que tengamos siempre a Dios en cuenta. Pero también habla de que la vida es como una neblina.
Amén.
La vida
que está y desaparece en un momento.
Así es. ¿Qué le parece esa reflexión del apóstol Santiago?
Yo creo que sí, que es muy interesante, porque yo conozco el testimonio de un hombre que era el jefe de una pandilla muy grande en Estados Unidos, y de buenas a primeras dice que sus compinches, por así llamarlo, se horrorizaban de las cosas herejes que él hacía. Pero un día dice que se horrorizó de tal manera de escuchar de que sus compinches le dijeran todo esto, que un día se arrepintió y dijo, yo tengo que hacer algo para enmendar mi vida. Y dejó la pandilla, se fue de aquel lugar y comenzó a caminar y a caminar, y dice que cruzó montañas, cruzó mucho territorio hasta que llegó a un convento. Y allí dice que golpeó una puerta, y hasta que ya a punto de irse salió un monje. Y le dice, hijo, ¿qué es lo que quieres? Es que, padre, he hecho mucho mal en mi vida, muchísimo, he sido muy dañino, muy perverso. Y entonces el monje, mirándolo, ¿y qué es lo que sucede? Dice que quiero realmente enmendar mi vida. Y él le dice, el monje, has llegado tarde. ¿Cómo que has llegado tarde? Sí, sí, alguien ya lo hizo por ti. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, que yo quiero hacerlo, que yo lo quiero hacer, que yo he sido el malvado, yo he sido el que he hecho todos mis daños. Lo lamento, hijo, pero hay alguien que lo ha hecho por ti, se llama Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario por ti, pagó tus pecados, pagó todos tus maldades, y Él quiere darte una vida nueva. Y eso es lo que pasa hoy en nuestra sociedad. Hay mucha gente nueva que vive toda una vida y de buenas a primeras quiere enmendar todo, y no lo puede hacer por sus medios. Solo Jesucristo es el único que salva, que paga y que redime el pecado de la humanidad. Así que si hay alguien que ha hecho mucho daño, mucha maldad, podemos decirle en esta tarde, acércate a Jesucristo. Ten un encuentro con Jesús y vas a poder realmente ser salvo, y tus pecados serán perdonados.
Podrá tener una vida nueva, una vida nueva. Totalmente diferente.
Totalmente.
Hay un salmo que es el Salmo 103, versículos 13 al 18, que nos hablan del corazón de Dios. Qué hermoso es el corazón de Dios. Dice de esta manera, como el padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y perece, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Qué bello es Dios, ¿verdad?
Maravilloso.
Virgilio.
Desde luego, la Biblia dice que lo que acabas de leer y que Dios es bueno. Y un Dios bueno quiere lo bueno para su creación. Lo que ocurre es que hay un obstáculo que se ha levantado como una muralla infranqueable, que se llama pecado en las Escrituras, y se llama una naturaleza caída dentro de nosotros que nos impide, como a veces dice el apóstol Pablo, que queremos hacer lo bueno, pero hay algo dentro de nosotros que nos impide. Al final nos frustramos, lloramos, pero al día siguiente volvemos a cometer el mismo error. Dios vio, nos ha visto y sabe que somos polvo. ¿Qué es el hombre? Dice el salmista también. Para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo visites. Pues el hombre es un ser necesitado de Dios. Punto. Cuando una persona llega a entender eso, es porque, en primer lugar, se ha despojado de su autosuficiencia. El ser humano, yo me acuerdo, cuando yo me convertí, uno de los de las piedras de tropiezo más fuertes que tenía era mi autosuficiencia. A ver, yo era joven, vigoroso, fuerte, yo puedo tirar para adelante y hacer, bueno, mil cosas. Un día me dolía la muela o la cabeza y no era nada, era un pobre hombre, un pobre muchacho que no tenía fuerza ni ánimo para mover un dedo. Pues dije, pues me parece a mí que hay algo que no funciona bien. Entonces hay que venir a Jesús.
Somos seres dependientes, no es que es así, somos seres dependientes. Y si no dependemos de Dios, vamos a depender de otra cosa.
Pues Manolo. Exacto.
Pues sí, y desgraciadamente estamos viendo los jóvenes en el día de hoy como, en vez de depender del Señor, están dependiendo, como vemos, del botellón, de la fiesta y de tantas cosas que le están causando muchísimo, muchísimo mal.
Bueno, que detrás lo que hay, en definitiva, es puro negocio, puro mercantilismo.
Sí, no son
conscientes, pero lo que hay son grandes empresas que tienen muchos intereses económicos.
Pero estamos viendo
y están gastando sus vidas y desgastando su salud en esos vicios.
Estamos viendo ahí que hay adolescentes que se emborrachan cada fin de semana o se emborrachan dos veces al mes, y estamos viendo cómo su salud la están perjudicando, y no solamente el alcohol, sino que allí también están los porros, la droga, etcétera, etcétera, y hay algo tremendo.
Estaba acordándome ahora mismo de ayer, creo que fue, antes de ayer, los que han venido de, creo que son de Inglaterra, a Salou, aquí al lado.
Aquí en Tarragona, sí.
Que un chaval, bueno, dice que había subido borracho, se había subido por una canaleta, se había caído, estaba en la UBI, me parece.
Y en un momento, su vida se va.
Y en un momento, su vida, sus expectativas y todo lo demás. Y el resto, pues ahí contentos, emborrachándose, y parece que la vida... Ahora, como hay negocio, que es lo que decías tú antes, parece que eso se justifica. O sea, el hecho de que esto da negocio parece que justifica que se pueda cometer o hacer cualquier tontería.
Hemos dicho que la vida es valiosa, por tanto, hay que cuidar la vida. La palabra declara, el apóstol Pablo declara, José María, que somos templo del Espíritu Santo, en otras palabras, es decir, somos el templo de Dios.
Es así. Pero el ser humano dice que la palabra nos relata de que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y el ser humano cree que a lo mejor tiene todo logrado, todo ganado. Sin embargo, es lo que decía recién Virgilio, que cuando uno es joven no piensa que tiene todo el mundo se lo puede llevar por delante, pero en el orgullo, en la vanagloria, en la soberbia del hombre, no se logra nada. Pero realmente entendemos de que todos nosotros, como dice bien Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó el pecado nuestro sobre sus hombros para llevarnos realmente a Cristo. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener claro.
Has dicho, Virgilio, hace un ratito, que la vida es bella. Naturalmente, la vida tiene muchas cosas agradables que Dios nos ha dado para que disfrutemos.
Claro, exacto.
Yo voy, por ejemplo, de vacaciones a la montaña, y para mí eso es... O voy a correr al campo, a pasear al bosque, y es precioso disfrutar de una vida teniendo a Dios en el corazón, fundamentalmente, ¿no?
Amén.
Sí.
Amén.
El salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Cuando veo los cielos, cuando veo las montañas, cuando veo los ríos, cuando veo... ¿Qué hacemos cuando lo vemos? A veces lo que hacemos es adorarlos, adorar a las criaturas en lugar de al Creador. Ese es el gran error, ¿no? Pero la vida es bella, en ocasiones, y muy oscura, muy tenebrosa, triste y trágicamente en otras.
Sí, sí, porque es lo que quería decir ahora, la vida es bella, pero a veces es dura, ¿eh? La vida es dura, incluso también para los creyentes, porque naturalmente también sufrimos enfermedades, podemos perder el trabajo, podemos tener un accidente, y eso forma parte de la vida. Pero con Dios es más llevadero todo, ¿sí o no, Manolo? ¿Qué opinas? ¿Se puede sobrellevar todas las cargas de la vida de una forma diferente?
Y tan diferente. Porque solamente tienes que ver, por ejemplo, las personas que pierden el trabajo. Entran en depresiones, la familia se rompe, desestructurada completamente. Sin embargo, aquella persona que tiene a Cristo en su corazón y que el centro de su casa, de su hogar, es Jesucristo, sí, sabes que podrá pasar por dificultades, pero siempre sabes que tiene al Señor a tu lado. Sabes que no te va a faltar nada. Y sabes que el Señor tarde o temprano te dará un trabajo y que no va a pasar ninguna necesidad. ¿Eh? Porque así la palabra de Dios nos lo muestra y lo creemos firmemente, ¿no? Y prueba de ello es que Dios nos ayuda y estamos en crisis. Sí, estamos en crisis. Pero Dios quiere que estemos aquí precisamente viviendo en medio de esta crisis para que seamos luz para aquellos que están en la crisis y puedan sobrellevarlo y vengan al Señor también. Es por eso que esta también es una oportunidad grande que el Señor da a su iglesia aquí en España, principalmente en Europa, que España es la que más crisis tiene, y nos da esa oportunidad tremenda para poder anunciar el Evangelio a las personas. El Evangelio, como nos dice la palabra de Dios en Hechos, es vida. Aparte de que es poder de Dios, es vida también. Y esa vida tenemos que transmitirla, esas buenas noticias, las buenas noticias de salvación, que en Cristo Jesús hay solución.
Hay un libro que es escrito por un predicador presbiteriano, Norman MacLean, se llama este libro El río de la vida, que es una obra llevada al cine, dirigida por Robert Redford, no sé si la habéis visto esta película, con el título homónimo, El río de la vida, que establece una analogía de la vida con un río, ¿verdad? Y dice que la vida es como los ríos, que fluye sin que muchas veces podamos resolver interrogantes que nos plantea. ¿Estáis de acuerdo con que a veces hay preguntas que nos hacemos que quedan sin respuesta? ¿Qué podéis decir al respecto?
Desde luego. A ver, el mismo apóstol Pablo lo dijo. Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿no? Llegará un día cuando muchas de esas interrogantes...
Ahora conozco en parte, pero entonces sí. Conoceré cómo fui conocido. Primera de Corintios 13.
Exactamente. Me estoy acordando de Marta, por ejemplo. Marta llegó un momento en su vida cuando no comprendió por qué Jesús había tardado 4 días en venir, cuando su hermano estaba enfermo, y le dijo, pero Señor, si tú hubieras estado aquí, pues esto no hubiera pasado. La vida tiene interrogantes, eso no cabe duda. No tenemos ningún creyente, ningún pastor, ni siquiera la Biblia tiene todas las respuestas. La Biblia tiene las respuestas que Dios ha querido darnos en la Biblia, ¿no? Pero no están todas las respuestas. Hay que vivir buscando, o sea, es una tontería buscar respuestas que no hay, en lugar de centrarse en las preguntas o en resolver las preguntas que sí tienen respuesta, ¿no? La Biblia tiene respuestas, yo creo, las fundamentales para que un hombre pueda vivir medianamente tranquilo, confiado, y los interrogantes que vengan, pues, o que queden en el aire, pues ahí quedan. Eso, no hay ningún problema con ese asunto, yo creo, si nos centramos en, como dijo también Moisés, ¿no? Las cosas reveladas son para nosotros, las que no están reveladas, pues son de Dios. Y si Dios no ha querido revelarlas por ahora, pues bueno, confiamos en Él, que un día o las sabremos o no.
Es que muchas veces, tal vez, nos preocupamos demasiado por todo ese tipo de cosas. Pero como decía Virgilio, cosas que nosotros no alcanzaremos a entender se nos será revelada, que no nos preocupemos, pero Dios nos va a revelar en su momento. Porque hay cosas que son los misterios de Dios, que Dios no quiere revelarlo de momento, pero que sí se lo va a revelar a todos, a sus hijos, en el momento oportuno.
Hay una trampa aquí, yo creo, que es básica del ser humano, y es que queremos saber lo que no podemos saber, y como no lo podemos saber, nos inventamos o buscamos o nos adentramos en lo que se llama el ocultismo. Y entonces, pues, ¿qué? ¿Podemos saber respuestas? Puede ser, pero es una fuente muy peligrosa. Entonces, pretender entrar en esos caminos donde la respuesta puede ser muy vaga, en lugar de centrarse donde sí hay una respuesta...
En la luz, que es la palabra.
En la luz. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, y también Jesús dijo, el que yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, centrarnos en Jesús es caminar por vías seguras. No tener todas las respuestas, pero tener las respuestas necesarias para vivir con paz, con gozo y con esperanza.
Hay un refrán muy español que seguro que conocéis. Muy castizo, dice, lo bueno y breve, dos veces bueno. ¿Se puede aplicar esto a la vida, Manolo? ¿Tú qué dices? ¿La vida, mientras más breve, más buena? Yo creo que esto no se lo aplica a uno.
Bueno, la vida que tenemos es la que el Señor está gobernando nuestra vida. Que esto es lo más importante. Que antes nosotros éramos los que gobernábamos, dirigíamos nuestra vida. ¿Y cómo iba nuestra vida? Nuestra vida iba de mal en peor. Iba de mal en peor. Sin embargo, ahora es Dios quien gobierna nuestra vida. ¿Para qué? Para que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Igual que Dios tiene un propósito para mi vida, tiene un propósito para tu vida, también para cada oyente, aunque no tenga a Cristo en su corazón, Dios también tiene un propósito. Un propósito. Para que ese propósito se cumpla en su vida, el primer paso que debe de dar es invocar el nombre del Señor, buscar al Señor de todo corazón. Y el Señor no lo ha defraudado, porque la voluntad de Dios es que todas las almas sean salvas. Así que, por lo tanto, ese es el primer paso. Y esa persona, cuando ya tiene a Cristo en su corazón y empieza a leer la palabra de Dios, que es lo que se está diciendo, la palabra de Dios nos va a revelar todo lo necesario para la salvación y para vivir una vida de santidad aquí, en la tierra. No una vida como la vivíamos antes, sino una vida apartada del pecado. Ahora, hay preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Sí, hay muchas veces personas que se hacen muchísimas preguntas y muchas veces me hace gracia a aquellos que dicen soy teólogo, pero sin embargo no ha nacido de nuevo. Es decir, tiene mucha sabiduría, pero no ha sido, ¿de qué le sirve? No le sirve absolutamente de nada. Lo importante es tener a Cristo en el corazón y haber experimentado, como nos dice la palabra de Dios, como nos dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. Eso es lo importante. Que la persona pueda nacer de nuevo y así poder entender y comprender los propósitos de Dios para su vida.
Estamos hoy preguntando a nuestros oyentes, ¿cuál crees que es la mejor respuesta ante la realidad de la brevedad de la vida? Hemos puesto cuatro opciones posibles a esta pregunta para que podáis participar. Están llegando respuestas a través de Facebook, encontramos ya algunos comentarios que ahora vamos a reseñar. Por ejemplo, tenemos a Evita Líos, Evita se llama, se ha puesto de nombre, un poco. Eva, nos dice que la dé mientras disfruta de todas las cosas buenas que Dios ha creado para nosotros. También pues nos escribe Nada, la comunidad del Olivo, nos dice: nada es breve o extenso en sí mismo, sino aquello cuyo valor o sentido de necesidad o beneficio por mí o nosotros sea percibido. Podría ser que el sentido de la vida esté en la edad temprana y eso defina muchas cosas, como el caso de Juan el Apóstol, o bien lo contrario, como el caso de Moisés. Los conceptos de felicidad, brevedad, éxito, logro y hasta algunas veces propósito y servicio son hiperrelativos y se requiere del concurso de la palabra de Dios para poder determinar algún avance o punto de partida. Podría ser la D, pero creemos que está formulada la D, podríamos formularla de otra manera quizá la pregunta. Bien, esta es una opinión que nos dice la comunidad del Olivo Verde. Francisco Hernández dice: yo creo que es la D, pues hay que estar preparados para la otra vida que nos da Jesús. También Juan Manuel nos dice la D. Después pediré vuestra opinión, naturalmente. Pero ahí está esa pregunta. ¿Cuál crees que es la mejor respuesta ante la realidad de la brevedad de la vida? A. Disfrutando al máximo de todos los placeres que se presten. B. Intentando cada uno sobrevivir como pueda. C. Mantenerse ocupados y entretenidos sin pensar en la muerte. D. Preparándose para la vida después de la vida. Tenemos que hablar, cómo no, de una cuestión que resulta muy importante. Ahora estaremos hablando sobre el tema de cómo emplear bien la vida, cómo emplearla bien y cómo hacerlo de una forma provechosa. Ya hemos reseñado algunas pautas, algunos consejos a través de la palabra de Dios, pero realmente, ¿cuál es, según la Biblia, la mejor manera de emplear bien nuestros días? El orden de Dios en las prioridades es fundamental, ¿verdad, José María? Tenemos que tener una serie de prioridades, siendo que la vida pasa tan rápido. Tenemos que tener un orden en nuestro día a día, ¿verdad?
Sí, totalmente. A mí me pasó algo muy peculiar. Cuando mi hijo se me moría, él estaba con un tumor en su estómago, con 3 añitos, y bueno, yo le di realmente, es como que se me cayó, por así decirlo, se me cayó una ficha, y me di cuenta de que se me moría, que lo perdía, y que no había nada que hacer, y me cansé de golpear las puertas de un lado a otro, y la vida tenía un precio para mí, la vida de mi hijo, porque yo creo que es lo que nace un padre por la vida de un hijo. Y bueno, llamé a puertas de brujos, de hechiceros, de curanderos, y no tenía respuesta. Fui a la iglesia, tampoco, la iglesia católica a la cual existía, a la cual asistía, y sin embargo no encontraba respuesta. Tal es así que ya fui a los médicos, y los médicos hicieron todos los estudios y dijeron, mire, hay que operarlo, su hijo, pero no damos garantía de la vida de su hijo. Puede quedar en el quirófano. ¿Y qué hacemos? Miro con mi esposa y realmente nos fuimos a casa para darle una respuesta a los médicos, y en ese interín un joven cristiano nos habló de Jesucristo y me dijo, ¿usted cree que Jesús murió por usted? Sí, yo creo que Jesús murió por mí, pero ¿qué hago, chaval, si mi hijo se me está muriendo? ¿Qué hago? ¿Qué respuesta tengo? Y este joven con mucha tranquilidad me dijo, usted acaba de decir que usted cree que Jesús murió por usted, y la Biblia dice que el que cree todo le es posible. ¿Por qué no lo lleva a la iglesia mañana para que oren por él? Y le dije, bueno, ya no tenía más puertas que tocar. Y este joven mandó a su madre a venir a buscarnos, nos llevó a la iglesia. El pastor terminó de orar, y cuando terminó de orar, dijo a toda la multitud, el que Jesús dijo, el que esté enfermo, venid a mí, todos los cargados, los trabajados, que yo les daré descanso. Mi esposa tomó al niño de la mano y se pasó adelante, era piel y hueso mi hijo, y allí oraron por él, y algo sucedió en lo sobrenatural, que mi hijo nunca más conoció ni tuvo necesidad de médico. Un milagro. Cuando fuimos a los médicos me dijeron, miraron el estudio actual y el estudio que habían hecho ellos, me dijeron, pero esto aquí hay un milagro. Esto no puede ser.
Ellos mismos lo reconocieron.
Entonces, la vida, está en juego la vida, yo creo que es lo que nos hacemos. Y yo creo que nos jugamos, por así llamarlo, todo nuestro ser para poder realmente lograr ganar esa vida. Y Cristo tiene la vida, Cristo es vida.
Amén. Hermoso testimonio, ¿verdad?
Desde luego, una maravilla. No cabe duda que la vida tiene momentos duros, difíciles, complicados y de grandísima necesidad. Jesús, solemos decir, como un eslogan, es la respuesta. Cristo es la respuesta para el mundo hoy, cantábamos hace mucho tiempo, ¿no?
Así
es. Y la verdad es que es así. No se puede explicar en su totalidad, pero Él, yo diría que hace que nuestras vidas entren en orden. Porque cuando venimos al Señor, venimos en desorden, venimos en desequilibrio, venimos desorientados o venimos creyendo que sabemos lo que hay que hacer. Pero Jesús, con paciencia, a través de su Espíritu, su palabra, nos va instruyendo y nos va dando prioridades, orden en la vida, ¿no? Dios es un Dios de orden, y entonces nos va enseñando en ese proceso de vida lo que debe prevalecer como bases fundamentales, ¿no? Jesús dijo al final del Sermón del Monte, el que oye mis palabras y las pone en práctica le compararé a un hombre sabio. ¿Quién quiere ser sabio? Pues yo creo que cualquier persona, pero ¿dónde está la sabiduría real? Ese es otro asunto. Yo he decidido tener a Jesús como mi maestro. Y él dijo, el que oye mis palabras y las pone en marcha, pone roca debajo de su vida. Y cuando, como una casa, ¿no? Que edifica su casa sobre la roca. Cuando vienen golpes de todo tipo que vendrán, lluvias, terremotos, etcétera, etcétera, aquella casa aguantará porque tiene roca, que no somos nosotros la roca precisamente, sino el Dios de Jacob, dice, ¿no?
Amén.
O la roca era Cristo, dice la palabra.
Así es. Vamos a hacer otra breve pausa, la última, antes de tratar una cuestión fundamental, que es, cómo no, la preocupación por la vida después de la vida. Vamos a hablar de ese asunto tan importante, la vida y la senectud, el tiempo donde se nos acaban los años, se nos acaban los días, y uno llega a esa edad donde ya ve próxima la partida. Queremos hablar de ello también, y del temor a la muerte, que son cuestiones también, creo, que muy importantes en este momento. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617. 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Hoy tenemos una esperanza de vida que ha aumentado de forma notable hasta el punto de que muchos ancianos pues llegan a superar la barrera de los 80 años. ¿Eh? Mi propio padre actualmente tiene 87 años y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Por esa edad, aunque ya vemos que en estas edades pues la calidad de vida pues deja mucho que desear. Aún así, pues es curioso, pero muchas personas mayores al verse en esa edad, pero también les cuesta hacerse la idea de que su final, por pura lógica, está cerca, ¿no? Va a venir pronto. Y no se quiere pensar en ello. Naturalmente no hay que vivir amargándose pensando en la muerte, hay que disfrutar de cada día, porque como Jesús dijo, cada día traerá su preocupación, cada día traerá su afán. Aún así es sabio, ¿no?, que, como decíamos antes, que un anciano, José María, se prepare para ese día de partida. Brevemente.
Sí, yo pienso que los que tenemos la posibilidad o el privilegio de tener un anciano al lado de uno, es la oportunidad para prepararlo para la partida. Porque eso es la preocupación que debemos tener aquellos seres queridos que tenemos a un anciano al lado, o a un padre, una madre, o un abuelo, ¿no? Que es realmente algo que el Señor nos manda, que debemos tener un reconocimiento hacia ellos. Y qué mejor que presentarles el plan de salvación, si es que no son salvos, hablarles de Cristo, de que se preparen para el encuentro con su Dios.
Yo no sé si solo me pasa a mí, ¿eh? Esa percepción de que cuanto mayores nos hacemos, más rápido pasa el tiempo. No sé si os da a vosotros esa sensación de que a medida que va pasando los años, pues oye, dice, ya tengo 46 años, ¿cómo es posible? Manolo.
Yo diría ahora, si estuviéramos en la iglesia, ¡amén, amén!
¿Verdad que esa sensación es...?
Desde luego. Llega un momento cuando parece que los años empiezan a caer con una facilidad que uno ya no se entera. Aparte que te da igual tener 47 que 48, 53 que 54, porque yo he hecho 54 y a mí qué más me da tener 54 que 53 o 55.
Cuando el tiempo es neutro, ¿no? Una hora sí. Son 60 minutos, un día son 24 horas, vale, un año vale. Son 365 días, el tiempo no cambia, ¿no?
Sí, a mí mi esposa me asustó la última vez, pero que me dice, pero que ya estamos viejos. Pero estamos viejos. Recién te has dado cuenta.
Pero hay una cosa curiosa en este asunto. Sí. Ese es una sensación, o sea, una sensación, eso es algo visual, externo, pero cuando uno se interioriza, yo me acuerdo siempre de Caleb y Josué, dice, a los 80 años tenía el mismo vigor que a los 40, sí, sí, porque tú te ves internamente y te ves como siempre, o sea, internamente, pues tú sigues siendo el mismo, o sea, aunque sí, externamente, pues los achaques y lo que tú quieras, ¿no?
Yo me siento como otro Caleb más, ¿eh?
Bueno, pues ahí tenemos que llegamos a la senectud, si el Señor nos permite llegar a esa época de la vejez, y llega uno a preguntarse, después de esta vida aquí, ¿qué? ¿Verdad? Esa pregunta tan trascendental, metafísica, si queremos llamarla, pero ¿realmente tenemos un futuro incierto o tenemos un futuro seguro? ¿De qué depende el tener un futuro incierto o inseguro?
Hombre, tenemos un futuro cierto y un futuro vivo, porque nuestro Salvador vive.
Amén.
Y ahí está.
Esa es la diferencia, entonces, tener a Jesús.
Esa es la diferencia. Y lo mismo que Él resucitó de entre los muertos, es el primogénito de los resucitados, de la vida eterna, nosotros también resucitaremos.
Claro, porque si Cristo no hubiese resucitado, en vano estaríamos
vana
aquí.
Vano sería
estar aquí compartiendo esta tertulia.
Así es. ¿Hay vida después de la vida, entonces?
Sí, por supuesto.
¿La garantía cuál es? ¿La resurrección de Jesús?
Es que Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente.
Realmente, si solo existiera esta vida, y ahora citaré a Unamuno, pero sería un sinsentido, ¿no? El sinsentido de solo esta vida.
Desde luego. Bueno, tendría sentido entregarse a los placeres, ¿no? Si la vida solamente está... Ese es el materialismo. Cuando nuestra vida está orientada solo a esta vida terrenal, entonces, como hemos dicho, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfrutemos todo lo que podamos, robemos todo lo que podamos.
A vivir, que son dos días.
Exactamente. Pero, hablando del libro de Eclesiastés, el final del libro dice, pero acuérdate que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eso es lo que se nos olvida al ser humano, que se nos ha dado una vida, pero tenemos que rendir cuentas de esa vida. Y un día nos presentaremos delante del dador de la vida. En Cristo, como hemos dicho, lógicamente Él ha pagado por nuestros pecados y Él justifica nuestras vidas delante de Dios y entonces hay paz. Justificados por la fe, tenemos paz. Pero si no hay esa justificación, ¿qué hay? Hay temor, hay incertidumbre. Y puede haber una sorpresa, la peor sorpresa del ser humano. Despertarse en otra situación donde ya no hay esperanza. Por eso dice la Biblia, hoy es el día de salvación, ¿no? Si oyes hoy la voz, no endurezcas tu corazón, sino arrepiéntete, ven a Jesús, porque el camino está abierto. Yo soy la puerta.
Aparte que
Jesús.
La gente tiene que entender que por gracia somos salvos. Exacto. No es un don nuestro, es un regalo de Dios.
Exacto.
Y por ese regalo, que no lo merecemos, porque nadie puede decir yo lo merezco. No, nadie merece, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gracia y de la gloria de Dios. Entonces, ahí tenemos nosotros que entender que verdaderamente tenemos que acercarnos, porque verdaderamente nosotros entendemos de que no hay otra manera, no hay otro camino. El camino es Jesucristo. Y Él está siempre dispuesto para perdonarnos y hacernos que nuestro rumbo cambie. De sentido.
Exacto. Miguel de Unamuno, que citaba anteriormente, voy a leer una breve reseña porque es muy muy llamativo en las reflexiones que este hombre ha dejado reflejadas aquí en este libro del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. Se llama el título completo, más conocido como el del sentimiento trágico de la vida. Él habla de la inmortalidad del alma, pero fijaros con qué profundidad, qué palabras utiliza, porque es interesante cómo él precisa este tema. Dice, la inmortalidad del alma. El hombre tiene hambre de inmortalidad. Creo en el inmortal origen de este anhelo de inmortalidad, que es la sustancia misma de mi alma. Eternidad, eternidad. Este es el anhelo. La sed de eternidad es lo que se llama amor entre los hombres. Lo que no es eterno tampoco es real. La vanidad del mundo, todo pasa. Tal es el estribillo de los que han bebido de la fuente de la vida, boca al chorro, de los que han gustado del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ser, ser siempre, ser sin término, sed de ser más, hambre de Dios. Esto decía Miguel de Unamuno.
Vaya.
Y verdaderamente era un hombre que estaba buscando, ¿no? Incluso tuvo contacto con algunos cristianos evangélicos, si no recuerdo mal.
Yo creo, bueno, en Salamanca precisamente han hecho muchos, ahora se celebran no sé qué aniversario es, el de su nacimiento, el de su muerte. Yo soy de Salamanca precisamente, he estado en el museo de Miguel de Unamuno, porque él fue rector de la Universidad de Salamanca muchos años, sabía una infinidad de idiomas, era un hombre muy inquieto en cuanto al sentimiento de la vida, ¿no? Y yo creo que de alguna forma él encontró respuestas dentro de un contexto muy amplio, porque no sé, no conozco mucho su desarrollo, pero era un hombre, dentro de lo que llamamos hombres sabios, tenía la inquietud que muchos hombres sabios no suelen tener, porque, bueno, se ocupan en otras cosas, digamos, ¿no? Y yo creo que, sí, sed de eternidad. Eso lo dijo el predicador también, ¿no?, en Eclesiastés. Dios ha puesto eternidad en el corazón. Esa búsqueda, ese anhelo por lo eterno, por lo imperecedero, por lo que dure siempre, esas ganas del hombre de dejar que su nombre sea escrito en algún sitio y se recuerde. Bueno, pues Dios lo ha puesto. Ahora, ¿dónde está el camino a esa eternidad? Es lo que hay que preguntarse. Y esa es una pregunta que hay que resolver con urgencia en la vida de cada ser humano que se precie de ser sabio.
Y aquellos que no quieren oír hablar de la resurrección ni de la eternidad, Miguel de Unamuno los llama intolerantes intelectuales. Fijaros, porque no se atrevían a entrar en profundidad en ese tema, y hoy en día tenemos mucha gente así. Por ejemplo, hay muchos seguidores de Sartre, el filósofo francés, que negaba, por supuesto, el debate sobre el tema de la inmortalidad del alma, ¿no? Pero bueno, otros, por el contrario, entramos en este debate con todo gusto, ¿verdad? No somos ni mucho menos nihilistas, ¿verdad? Porque hoy en día predomina esta filosofía del nihilismo, todo es nada y se niega todo, se niega la eternidad. Realmente una vida sin eternidad es inimaginable. El temor a la muerte, no podemos concluir, ya está sonando la sintonía porque tenemos ya la entrevista con William Graham enseguida. Y hemos de hablar de esta cuestión. Hay mucha gente, Manuel, que tiene miedo a la muerte. El propio Unamuno escribía: tiemblo ante la idea de tener que desgarrarme de mi carne, y tiemblo aún más ante la idea de tener que desgarrarme de todo lo sensible y material, de toda sustancia. Hay gente que tiene esa sensación, ¿verdad?, de miedo.
Sí, y precisamente la tienen porque no han tenido un encuentro, es decir, no han leído la palabra de Dios, no han leído la Biblia, no han tenido un encuentro. Y lo lamentable es que aquí en España se llame, entre comillas, cristiana, y sin embargo no conoce.
O no ha tenido una relación.
No ha tenido una relación, no sabe nada, absolutamente nada de la palabra de Dios. Está. Por eso en ello hay, por ejemplo, hay ese temor, hay ese recelo a llegar ese día. Y quizá ahora alguno está escuchando y está diciendo: sí, pero están hablando de religión. No, no te estamos hablando de religión, te estamos hablando de una persona. Recuerda, Dios mandó una persona para salvar a la humanidad, a su Hijo unigénito, y lo mandó para salvarlo. No mandó ninguna religión, y Él dio su vida por ti, por mí y por todos aquellos que nos arrepentimos y reconocemos nuestra falta, para que Él nos dé la salvación y la vida eterna.
Lo que pasa es que la religión, ninguna religión salva.
Ninguna.
Solo Cristo salva.
Amén.
Solo Él. Así que eso es lo que queremos decirles a aquellos que a lo mejor tienen una opción o una idea variada. No. Solo le decimos que solamente Jesucristo es el único que salva, no las religiones. Las religiones no nos salvan, las instituciones no nos salvan, solamente Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él, por Jesús.
La brevedad de la vida es el tema que hoy hemos estado considerando aquí en Tarde de Tertulia, la fugacidad del tiempo, qué pronto pasa esta vida. Yo os dejo 30 segundos a cada uno para concluir, para despedir, para cerrar. Virgilio.
Pues yo diría, muy brevemente, Jesús es la respuesta, sí, porque Él dice que participó, como nosotros, de carne y sangre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos al temor toda su vida. Jesús se ha hecho hombre, ha vencido el pecado y la muerte para darnos vida. Yo le bendigo.
Lo mismo yo estoy relatando, ¿no? La palabra de Dios dice en el libro de Hechos 4:12 y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Y usted dirá, pero qué fanáticos que son. No, es que la Biblia lo dice, que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Todos los caminos pueden ser muy buenos. Algunos dirán, sí, todos los caminos llegan a Roma. Sí, pero yo puedo decirte, mi hermano querido o mi querido amigo, que solo el camino a Jesús es el que te puede llevar a la salvación eterna.
Manuel.
Sí, la palabra de Dios nos dice, Jos, que la vida del hombre es como un soplo. Se pasa enseguida. Y vemos que pueden ser X años, pueden ser 70, 80. Unos quizás piensan vivir esos años y a lo mejor se tienen que ir antes. Hemos estado hablando y hemos estado diciendo que en el momento que Cristo vino a nuestras vidas, a nuestros corazones, realmente hemos tenido el sentido de lo que es vivir la auténtica vida. Y la auténtica vida está en Cristo Jesús. La auténtica vida no es el irse de fiesta, no es el tener riquezas. La auténtica riqueza y la auténtica vida es tener a Cristo en corazón. Recuerda esto, el que tiene a Cristo lo tiene todo, pero el que no tiene a Cristo no tiene nada.
Amén. José María Cuevas, Virgilio Zaballos, Manuel Cornejo, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora tenemos la entrevista a William Graham, será en un minuto, en un instante, así que sigan, amigos oyentes, en nuestra sintonía. Con nosotros a William Graham, expositor bíblico, profesor del Centro Superior de Teología de las Asambleas de Dios de España, CESTAT. Él es licenciado en Filología Hispánica, también en Filología Francesa y en Teología, y actualmente cursa un máster en Teología también. Es profesor de Teología, como hemos dicho, y también de Inglés. Hola William, ¿qué tal estamos?
Bueno, maravilloso, muchas gracias, muy bien.
Bueno, pues nos alegra saludarte y agradecerte el tiempo que nos dedicas sabiendo de tu gran ocupación, ¿verdad? Estamos tratando el tema de la brevedad de la vida. Es un tema, creo que, trascendente, importante, en todas las épocas, en todas las civilizaciones de la humanidad. ¿Crees que este tema es un tema relevante para el ser humano?
Bueno, sigue siendo relevante porque evidentemente, ¿no?, seguimos siendo seres humanos con vidas breves, así que yo creo que lo que dicen las escrituras en este sentido tiene mucha relevancia para nosotros hoy día, que estamos viviendo en el siglo XXI, así que claro que sí, lo entiendo en sí.
Según la palabra de Dios, según la Biblia, ¿qué es la vida?
Pues la vida, pues en primer lugar es un don de Dios, ¿no? Dios nos concede el don de la vida, que proviene directa y exclusivamente de Él. Dios es el dueño de la vida. Pero por medio de la caída del ser humano que vemos en Génesis 3, lo que pasa con la vida es que es una vida breve, que el ser humano, a pesar de recibir este don tan precioso de parte del Señor, ahora se enfrenta con una realidad bastante cruda llamada la muerte. Y lo que vemos pues en el relato bíblico es que la vida, aunque proviene de parte de Dios, también tiene un fin, pues en este lado de la eternidad. Así que la vida, en primer lugar, es un don de Dios, pero debido al pecado humano se ve también limitada, debido pues a nuestra caída y nuestro pecado en desgracia.
En muchas ocasiones escuchamos que en distintos foros que la vida humana es como la vida animal. ¿Cuál es la diferencia entre la vida humana, la vida animal, la vida vegetal?
Pues muy bien, cuando Dios crea al ser humano, vemos una distinción, ¿no? Cuando crea a los seres humanos, Él dice en Génesis 1:26 que quería crear al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Y bueno, nos distinguimos de los animales, de los peces, de las aves, en muchos sentidos. Primero, pues tenemos lo que podemos llamar un centro ético en nuestro corazón, es decir, podemos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, podemos distinguir entre la voluntad de Dios y lo que no es su voluntad, podemos distinguir entre el bien y el mal. Así que evidentemente tenemos un aspecto moral, una constitución ética dentro de nosotros que no posee un simple animal. Además, pues tenemos espiritualidad, cosa que los animales tampoco tienen. Es decir, que podemos dirigirnos a Dios, a hablar con Dios, tener una relación estrecha e íntima con Él.
Sí.
Y también, de alguna forma, tener estrecha comunión también los unos con los otros, que Adán y Eva juntos son la manifestación plena de la imagen de Dios en la tierra. El hombre más la mujer, aunque dos son uno, y en esta unidad pues reflejan quién es Dios, ¿no? Y entendemos desde nuestra perspectiva que el Dios de la Biblia es un Dios trino, donde el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, aunque distintos, siguen siendo uno. Así que en todos estos sentidos, ¿no? El ser humano dotado de esta semejanza e imagen de Dios es bien distinto del resto de la creación.
Y en este contexto, Will, ¿qué valor dan las Escrituras a la vida? ¿Qué trascendencia, qué importancia tienen en las Escrituras la vida del ser humano?
Pues como cualquier cosa que proviene de parte de Dios, es de suprema importancia guardarla, apreciarla, conservarla y defenderla, que la vida es del Señor. Dios da vida y Dios quita vida, y bendito sea su nombre. Uh-huh. Así que no nos toca a nosotros, a nivel práctico, quitar la vida. Dios es el dueño, por lo tanto, Él decide, Él determina los tiempos, Él decreta cuando tú has de nacer, y Él decreta cuando tú has de morir. Uh-huh. Así que nadie puede meterse con el decreto del Señor. Así que la vida sí es algo valioso y precioso que tenemos que defender a fin de que Dios sea reverenciado, respetado y adorado. Uh-huh. Mediante este don que nos ha dado, sin tener que dárnosla.
Uh-huh. Es decir, que la vida viene a ser lo más importante que toda persona tiene.
Sí, evidentemente la vida es importante. Sin embargo, la vida en la Biblia está sujeta a un propósito. Uh-huh. No sé, supongo que también podríamos decir que la vida también alcanza su verdadero sentido,
sí,
en la gloria de Dios, que la vida nos es dada con el fin de que glorifiquemos a Dios. Uh-huh. Así que lo que pasa en el relato bíblico y por ejemplo lo que vemos en el libro de Eclesiastés es que la vida, si no está sujeta a este gran propósito de la gloria de Dios, no es vida, es muerte. Uh-huh. Que aunque vivimos, si no estamos viviendo para la gloria de Dios, uh-huh, estamos muertos. Uh-huh. Aunque estemos pues respirando y moviéndonos en el día a día. Uh-huh. Así que la vida sí es importante, pero está sujeta a este gran propósito de la gloria. Uh-huh. Del nombre del Señor.
Es decir, que hay una diferencia entre vivir y existir, ¿verdad? Hay una diferencia entre vivir y existir.
Muy bien, exactamente.
Uh-huh.
Muy
bien. Según la palabra de Dios, también, ¿por qué la vida es tan breve? Si es algo tan hermoso, algo tan valioso, ¿por qué razón la vida es tan breve?
Pues sí, pues la vida es breve precisamente por lo que pasa en Génesis capítulo 3, que el ser humano peca en contra de Dios. No, Dios dice al ser humano que puede comer de todos los árboles del huerto de Edén, hubieran sido miles o quizá millones de árboles. Sin embargo, Satanás, la serpiente, tienta a la mujer diciéndola, pues, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis del árbol del bien y del mal. Así que lo que vemos aquí es que Satanás tienta al ser humano y en vez de enfocarse en la parte positiva del mandato de Dios, cuando Dios dice, mira, podéis comer de todos los árboles,
sí,
Satanás dice, Dios os ha dicho que no coméis de este árbol. Así que él solamente se enfoca en la parte negativa del mandamiento de Dios. Entonces el ser humano, dejándose engañar por la serpiente, pues come del árbol en desobediencia a Dios, y Dios, como castigo, pues claro, castigo tanto a la serpiente como al hombre y a su mujer, porque Adán también fue engañado por la mujer. Ambos comieron del árbol y por lo tanto, pues, ahora tienen que enfrentar la muerte. Y como todos nosotros hoy día que vivimos en el siglo XXI, somos fruto de nuestros padres, nuestros antepasados. Nuestro padre se llama Adán, nuestra madre se llama Eva. Todos estamos sujetos a la muerte porque todos nacemos en pecado.
Por lo que dices, vemos que no era entonces el plan original de Dios que la vida fuera breve. La vida en principio era
muy bien. La vida en primera instancia tenía que, pues, ser, en teoría, ser eterna. Si no hubiese sido por la caída del hombre, pues las cosas habrían sido muy diferentes. Pero desafortunadamente, pues, hemos caído, hemos pecado, y por lo tanto, pues, de ahí explicamos la brevedad de la vida. Nuestro pecado explica la razón por la cual la vida es tan breve.
De la lectura de las Escrituras, Willing, podemos deducir que en la época antediluviana las personas vivían más años. ¿Qué opinas tú de esta circunstancia? ¿Crees que esos años que vivían los predecesores a Noé eran años literales o, por el contrario, no lo eran?
Sí, entiendo que una lectura literal de ese pasaje es pues el más sensato y lógico. Claro, había una teoría de que, pues, los años querían decir hay meses, es decir, que cuando tal persona llegó a cumplir 960 años, en realidad un año que valía un mes, por lo tanto, pues llegaba a tener que 60 o 70 años y parecía bastante razonable. Claro, el problema con tal teoría es que cuando uno se da cuenta de que una tal persona, después de 100 o 200 años, engendra un hijo, pues estamos diciendo que con 5 o 6 años pues está dando a luz, y esto, claro, es absurdo e imposible.
Así
que entiendo que evidentemente hay una diferenciación muy clara entre la vida prediluviana, antediluviana, y la vida, pues, posterior al diluvio. Y en el mundo, pues, de la apologética existen, pues, dos interpretaciones o dos explicaciones en cuanto a la diferencia. Sí. En cuanto a la brevedad de la vida, en primer lugar tenemos lo que llamamos la explicación interna o la explicación, pues, desde dentro. Esta explicación nos dice que Adán, al ser creado, fue creado perfecto, genéticamente hablando, perfecto, pero por medio de la caída del pecado, pues, entraron imperfecciones, enfermedades debilitantes, problemas genéticos en el ser humano, que poco a poco fueron, pues, propagándose al resto de la especie, y, pues, cuando llegamos, pues, después del diluvio, que el ser humano ya se encuentra en un nuevo estado de degeneración, y por lo tanto su vida se va cortando y cortando hasta llegar, pues, a nuestros días, ¿no? De que 100, 110, 120 como máximo. Uh-huh. Así que esta sería la explicación desde dentro, ¿no? Quizá uno de los apologetas más famosos en Estados Unidos, Norman Geisler, doctor Norman Geisler, él sostiene esta primera postura. Uh-huh. La otra explicación tocante a la diferencia, ¿no?, de la brevedad de la vida antes y después del diluvio, es lo que llamamos, pues, la explicación externa o la explicación desde fuera.
Sí.
Esta explicación nos dice que el cambio que sucedió en el diluvio no se trata tanto de lo que sucedió dentro del ser humano, no tiene que ver con su genética, sino que tiene que ver con el cosmos, con el universo en sí. Se piensa que después del diluvio, que ya no existía un firmamento de agua protegiendo la tierra.
Sí.
Porque vemos en Génesis 1:7, antes del diluvio, claro está, que cuando Dios crea el mundo, Él en Génesis 1:7 dice, pues, que haya un firmamento de agua alrededor de la tierra. Así que se entiende que antes del diluvio había una especie de, ¿cómo decirlo?, cobertura de agua alrededor de la tierra que la protegía de la radiación, de los rayos ultravioletas y cosas semejantes.
Sí.
Pero con el diluvio se rompe esta cobertura, esta capa de agua, y entonces la tierra, desde el diluvio en adelante, se ve expuesta ante, pues, las amenazas, ¿no?, del calor solar tan fuerte y violento, la radiación, y también algunos científicos proponen que en aquel momento había una explosión estelar, la supernova tan uh-huh. conocida, ¿no? La supernova Vela. Así que se dice que también alrededor de este tiempo algo sucedió en el clima que luego contribuyó a esta brevedad de la vida. Así que más o menos tenemos estas dos explicaciones. La primera, desde dentro, la explicación genética,
sí.
Y luego la segunda, la explicación externa del cosmos, que había un firmamento de agua protegiendo la Tierra que ahora, hoy día, ya no existe. Así uh-huh. que esto más o menos explica uh-huh. en términos modernos uh-huh. la diferencia, ¿no? Entre el antes y el después del diluvio de Noé.
Muy interesante todo esto, Will, muy interesante. ¿Qué pasajes de la Biblia, además de todos los de Génesis y que hemos referido para dar a entender el origen de la vida y también su duración, qué pasajes entran en consideración sobre lo transitorio de la vida, sobre lo pasajero que es el existir, del devenir humano en la Tierra?
Abundan textos, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, claro, todos los autores del Nuevo Testamento eran estudiantes del Antiguo Testamento y toda su teología está basada directamente en las afirmaciones del Antiguo. Así que, en primer lugar, en el Antiguo Testamento, primero, claro, vemos que el hombre se muere y aunque un hombre viva hasta cumplir 1000 años, su vida sigue siendo muy corta, comparada, claro, con la eternidad, a la luz de la eternidad. Y luego tenemos versículos sueltos, ¿no? David, por ejemplo, dice en 1 Crónicas 29:15, dice que nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Es decir, nuestra vida es una sombra, que un momento está aquí y otro momento ya no está. Uh-huh. Job más o menos dice lo mismo y también nos dice en Job 6, versículo 7 y versículo 6, dice, mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Uh-huh. Entonces, también hay otro pasaje de un tal Bildad en el libro de Job, en Job 8:9, que dice, nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. David también, el gran rey de Israel, entendió que Dios le había concedido pues la vida, pero que esta vida a la vez era corta. Él dice en Salmo 39, versículo 5, diste a mis días término corto. Y luego el pasaje tan célebre de David que todos sabemos de memoria, ¿no? El Salmo 90, versículo 10, él dice que los días de nuestra edad son 70 años. Es decir, en los días de David, lo más común y corriente era que un hombre viviera hasta cumplir con pues los 70 años, y también agrega, y si en los más robustos son 80 años, ¿no? Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Y luego, pues con toda esta teología del Antiguo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento más o menos nos repiten lo mismo, ¿no?
Sí.
El texto más conocido del Nuevo Testamento en este sentido se encuentra en Santiago 4:14. Santiago 4:14, el cual dice, ¿y qué es? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es decir, claro, es como una sombra, es como una nada. Y también hay un texto en Lucas 12:20 que nos llama poderosamente la atención cuando se trata de la parábola de un hombre rico que había ganado un montón de dinero, tenía mucha pasta en el banco,
sí.
y empieza a construir pues edificios para guardar su trigo, y en todo este proceso nunca pensaba en Dios, nunca pensaba en las cosas de la eternidad. Y en Lucas 12, versículo 20, Dios se acerca a este hombre y le dice, necio. Y claro, esta palabra es fortísima, ¿no? En el griego. Necio ahí quiere decir, pues, bueno, como tonto, que
sí.
Dios llama a un hombre tonto. Dicen, eres un necio, eres un tonto, porque esta noche vienen a pedirte tu alma.
Uh-huh.
Y lo que has provisto de quién será. Así que por medio de esta Bueno, todos estos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, vemos que todos los autores bíblicos coinciden en señalar la brevedad, ¿no? La verdadera brevedad de la vida humana.
Hay un libro en especial que antes mencionaste, que es el libro de Eclesiastés. Es un libro difícil, no es un libro fácil de interpretar, pero algunos incluso creen que es un libro deprimente, ¿no? Por la forma en que trata la cuestión de la vida del hombre. ¿Qué relación tiene este libro, que habla tanto de la vanidad de la vida, con la brevedad de la vida?
Sí, pues muy bien. Bueno, primero estoy de acuerdo que madre mía, uno sí se deprime, ¿no?, a leer el libro de Eclesiastés. Pero Dios también tiene un propósito en esto. Porque claro, ¿por qué nos deprimimos? Bueno, nos deprimimos porque hay un hombre que se autodesigna el predicador, ¿no? El predicador, el orador, o quizá en términos contemporáneos podríamos llamarle el expositor o el maestro, conferenciante. Es decir, la idea es que este libro está escrito por un hombre que se ponía en público ante una audiencia y que pues a este hombre le fue dado un tema. Tiene que pues estudiarlo, desarrollarlo, investigarlo, y luego, después de terminar su investigación, se pone en público y pues hablaba de los resultados de dicho trabajo ante una audiencia. Así que este libro es fruto de un tal predicador, un conferenciante, y se llama pues el Hijo de David, se llama el Rey en Jerusalén, y lo que este hombre quiere hacer en el libro de Eclesiastés es encontrar el sentido de la vida. El problema, y aquí entra la depresión y la razón por la cual nos ponemos pues tan angustiados a la hora de leerlo, es que este hombre procura encontrar sentido, significado en la vida por debajo del sol, sin contemplar lo que está más allá, por encima del sol. Así que el hombre ya se ve limitado porque está solamente buscando en las cosas de este mundo donde puede encontrar un verdadero sentido a la vida. Pero él, al contemplar la brevedad de la misma, ¿no?, la brevedad de la vida, se da cuenta de que la vida no tiene sentido ninguna y sentido ninguno, y él entra pues también en un estado de depresión que nos transmite a nosotros, y también nosotros de alguna forma por medio de este libro tan triste podemos llegar a sentir más o menos lo mismo que sentía ese hombre que estaba escribiendo, ese expositor, ese conferenciante. Sí. Él quiere decirnos, mira, si vosotros intentáis buscar un sentido, un significado en la vida, sin tener a Dios en cuenta, estáis metiendo la pata, que la vida no tiene propósito ninguno fuera de él. Y no, la vida tiene, por su brevedad, él dice que pues la frase tan famosa, ¿no?, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada tiene sentido, porque pues he nacido y ahora tengo que morirme. Así que a la luz, ¿no?, de la existencia humana, él dice que la vida no tiene sentido ninguno, y por eso se deprime, y por eso se trata de un libro tan pues depresivo, ¿no?, y triste, y pues lleno de pesimismo.
Es muy interesante ver cómo es muy común hoy en día también encontrar que las personas tratan de hallar sentido a su vida con los deleites temporales o con las cosas que ofrece los placeres de la vida, ¿verdad?
Sí.
Pero esto realmente demuestra que una vida sin Dios es una vida, como has dicho, sin sentido. No tiene propósito.
Porque este hombre busca en todos los sitios. Podemos leer su libro. Es cortito.
Sí.
Se lee en cuestión de, bueno, una horita, dos horas, podemos leerlo. Y vemos que este hombre se dedica a buscar sentido primero en las ciencias, ¿no? Se mete en el mundo de la agricultura, cultiva pues vacas y cría vacas, luego se mete en el mundo de los artes, con música, instrumentos, luego en el mundo de la arquitectura, luego en galerías de arte, el mundo de entretenimiento, comedia, entra también en el mundo de negocios, luego el mundo de placer, comida, bebida, mujeres, luego por fin entra en el mundo de la filosofía, y consigue un montón de libros. Pensamos pues conseguía libros de Egipto, donde había literatura sapiencial, pero el denominador común en toda su búsqueda, independientemente de si se trata pues de los artes, las ciencias, la arquitectura, los negocios, etcétera, etcétera, el denominador común es que la vida no tiene sentido ninguno, porque si me meto en el mundo del placer, pues el placer tiene fin. Y si me meto en el mundo de negocios, pues el dinero tiene fin. Y si me meto pues en el mundo de la arquitectura, pues los edificios también tendrán su fin. Así que esto es lo que pasa con el ser humano de hoy en el siglo XXI. Estamos buscando sentido, significado, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes de hoy están buscando sentido, pues muchas veces en el placer sexual, uh-huh. en experiencias
transmundanas,
¿no? Uh-huh. Con las drogas y, uh-huh. y otros, pues buscamos sentido en la filosofía, sí. en ser buenos trabajadores, en pues levantarnos a las 9 y terminar el trabajo a las 5, ganar un salario, y pensamos que toda nuestra vida se trata de eso. Pero lo que vemos en Eclesiastés es que el predicador nos dice que estáis yendo por mal camino, que todo esto, todos estos campos no tienen sentido ninguno, a no ser que, en primer lugar, temáis a Dios. Y si teméis a Dios, entonces podéis volver y vivir la vida como antes, pero esta vez todo tiene sentido. Y ahora puedes comer para la gloria de Dios. Ahora puedes beber para la gloria de Dios. Ahora puedes ser un hombre de negocios para la gloria de Dios. Ahora puedes dedicarte a las artes, leer libros para la gloria de Dios. Así que todo cambia desde esta perspectiva por encima del sol. Es decir, en esencia, podríamos resumir el libro de Eclesiastés diciendo que la vida por debajo del sol solamente encuentra sentido cuando la vivimos desde una perspectiva desde por encima del sol. Y esta lección la tenemos que aplicar pues a nuestra sociedad hoy día del siglo XXI, que el ser humano en España hoy día, los que vivimos en este país, vemos la realidad, ¿no? La gente está triste, deprimida, la gente no encuentra sentido en la vida. Y el autor de Eclesiastés dice, mira, no tienen que estar tristes, porque si viviesen para la gloria de Dios, toda su vida tendría sentido pleno, duradero y eterno.
Como conclusión, William, ¿de qué manera hemos de emplear bien la vida? Algo tan valioso, tan precioso y al mismo tiempo tan breve, ¿cuál es la mejor forma de emplearla según la Biblia?
Pues creo que desde el principio hemos ido comentando, ¿no?, o insinuando que el gran propósito de la vida es vivir para la gloria de Dios. Y en la Biblia Dios nos demuestra varios ejemplos de personas que vivían de esta forma. Pero por encima de todo, había un hombre en concreto que vivía cumpliendo con este gran propósito, ¿no?, de cumplir con la voluntad de su padre, la voluntad de vivir únicamente para su gloria. Y este ejemplo lo encontramos pues en la persona de Jesús de Nazaret. Vivía para la gloria de Dios, y por medio de su vida, sus acciones, sus palabras, su amor, él es capaz de enseñarnos otra forma radicalmente distinta de vivir. Es una vida ya no centrada en el egoísmo, en el yo, que vemos tan a menudo hoy día. Cristo viene para enseñarnos un ejemplo de vida que tenemos que seguir. Es decir, una vida centrada en Dios, y una vida centrada en Dios, pues también busca y procura, ¿no?, el bienestar de los demás. Así que yo creo que como lección sobre la brevedad de la vida, Cristo también tenía una vida breve. Se murió con pues apenas 33 años, pero a pesar de esta vida tan corta, casi insignificante, cumplió tanto, porque vivía únicamente para la gloria de su Padre. Y entonces toda la Biblia, ¿no?, a una sola voz nos dice, mirad a Jesucristo, vivid como Jesucristo, seguid las pisadas de Jesucristo. La brevedad de la vida solo encuentra sentido cuando vivimos, pues, siguiendo sus pisadas, porque las huellas que Él nos deja son huellas que nos dirigen hacia la gloria de Dios. El propósito de nuestra existencia y la razón por la cual hoy día tú y yo estamos hablando, y la razón por la cual estamos respirando en este mismo instante, para su gloria, y esta gloria la vemos manifestada en su Hijo Jesucristo.
William Graham, expositor bíblico y profesor del Centro Superior de Teología CESTAT, muchas gracias, gracias por acompañarnos, gracias por esta intervención, y te damos un cordial saludo, William.
Bueno, muchas gracias, un abrazo para ustedes también.
Hasta la próxima oportunidad, Dios mediante. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.